Que voy a saludar al presidente de la Audiencia Nacional, que como algunos pueden ignorar, pero casi todos sabéis, es don Ángel Juanes. Señor Juanes, ¿cómo está? Buenos días.
Pues muy bien, pues aquí empezando la mañana.
Muy bien, señoría. Pues hoy la Audiencia Nacional ha confirmado la, esto ya lo sabíamos, la excarcelación del etarra Bolinaga, después de constatar que padece una dolencia incurable e irreversible. Ha sido el comunicado de ayer, de hecho la lectura de los fundamentos, es muy crítica con la actuación del fiscal y del médico forense. Se han opuesto estos a la excarcelación porque dicen que no está en la última fase de la enfermedad. ¿Qué es lo que considera la sentencia? ¿Cómo explica la sentencia? ¿Cuál es realmente?
Sí, yo antes que nada le quería darle muchísimas gracias por su amabilidad y tenerme en su programa, les lo agradezco. En segundo lugar, explicar un porqué. Yo no soy muy... No suelo aparecer mucho en los medios de comunicación, pero creo que hay circunstancias en que hay que hacerlo. Y en este caso yo creo que la sociedad tiene derecho a que se le explique, no a que se le convenza, sino a que se le explique cuál es el fondo de la resolución y el porqué de esa resolución. Y a partir de ahí, pues lógicamente, pues se critique, porque me parece que es muy sano y muy positivo. Entonces yo lo que intento brevemente es precisamente porque usted muy acertadamente lo acaba de centrar perfectamente el problema. Mire, hay uniformidad, no hay discrepancia ninguna entre los médicos forenses y los médicos de oncólogos que han tratado al penado, que lo siguen tratando, en cuanto a la naturaleza de la enfermedad. Han detectado un tipo de tumor de origen, tiene 3 metástasis, el pulmón al cerebro, y tiene presencia de lesión extracraneal. Entonces las discrepancias únicas que existen entre el médico forense y concretamente los oncólogos que le vienen tratando en el hospital de San Sebastián, que a estos efectos realizan funciones penitenciarias en virtud de convenios existentes al respecto, es simplemente la discrepancia en el pronóstico de vida, en donde hay una diferencia de 3 meses. Concretamente los oncólogos le dan una duración de vida de 7 meses y la médico forense de 11. Por tanto, el problema jurídico se trata de determinar si el artículo 92 del Código Penal exige que se trate de enfermos terminales, como lo entiende así un magistrado del voto particular, y como lo entendió el Ministerio Fiscal. Y la mayoría considera que no se trata de enfermos terminales, que no se exige que sean enfermos terminales o agónicos, sino simplemente que haya un peligro de vida para el interno, que sea manifiesto, claro y evidente. La sala, valorando esos informes médicos de forma conjunta y racionalmente, llega a la conclusión de que en este supuesto nos encontramos ante el supuesto del párrafo tercero del artículo 92, es decir, que hay un peligro patente para la vida del interno, y en función de eso es por lo que concede la libertad condicional. Pero quiero añadir algo, que esa libertad condicional no es iniciativa del juez y que requiere previamente una clasificación en grado, el tercer grado, y eso lo hizo las instituciones penitenciarias. El juez no ha actuado de oficio, simplemente ha ejercido el control de legalidad de la actuación de la administración penitenciaria.
Sin embargo, en un voto particular, el magistrado Poveda, Nicolás Poveda, dice, y lo dice quizás en la línea del fiscal, que en ningún informe médico se menciona un riesgo de muerte patente. Es decir, es una interpretación que realiza la sala, que realizan los magistrados. Es el riesgo de muerte, es evidente antes o después, hay diferencia entre el criterio de los médicos, pero riesgo de muerte patente no se especifica. Es decir, ¿temen ustedes que con esta sentencia, como hoy se censura en algunos medios, se pueda dar luz verde a otras?
Y más legítimamente, porque me parece que la crítica es sana. Sí, diga, por favor.
Dígame si teme usted que esta sentencia, como se teme en algunos lugares, significa una puerta abierta para casos similares, es decir, que pueda abrir muchas puertas.
Sí. Bien, yo le quiero decir un mensaje de tranquilidad, porque yo comprendo la preocupación de las víctimas, que es la agonía. Y le tengo que decir que no, en este mismo momento el juez de vigilancia penitenciaria, hasta donde yo llego, en mi conocimiento, que no hay ninguna situación como la actual, ni abre ninguna puerta. Son situaciones individualizadas, muy concretas, muy específicas, muy excepcionales, tal y como lo contempla el artículo 92. Y al hilo de esto yo quiero decir algo también, porque quizás no se ha explicado bien. Cuando se dice, es que por razones de humanidad se la ha excarcelado. Mire, el criterio de humanidad no es un criterio extrajudicial, no es el juez que, basándose en criterio de humanidad, autorice la excarcelación. No, es que el legislador cuando concede, autoriza la libertad condicional de personas enfermos que padecen enfermedades muy graves e incurables, y más si tienen un peligro patente para la vida, lo hace por razones de humanidad, porque considera que un preso de esa característica no debe morir en la cárcel. Podemos discutir si eso debe ser así o no debe ser así, pero ese es un criterio ya de debate social, no de debate jurídico. El criterio de humanidad está en la ley, no en el juez. Por tanto, no será escarcelado en razón de criterios de humanidad o criterios valorativos del juez, sino en la aplicación de los criterios legales. El criterio de humanidad, repito, reitero, está en la ley, y es el criterio, el principio que inspira el artículo del 92, la libertad condicional en el supuesto excepcional de peligro patente.
Yo. Pero el problema estriba, don Ángel, a mi entender, el sí. Que estamos de acuerdo en que efectivamente en las horas últimas previas a su muerte, pues este hombre deberá ser confortado por los suyos, si es que los tiene. Pero es que quedan, en el peor de los casos, 7 meses. ¿Por qué tan pronto se le escarcela?
Porque el criterio legal es este. El criterio legal es que los jueces lo único que tienen que valorar, porque les repito que esto es iniciativa de instituciones penitenciarias y hay un informe favorable, y las propias instituciones penitenciarias acude al procedimiento del 92 párrafo tercero de patente grave para la vida, porque si no, sí exigiría arrepentimiento por parte del terrorista, que este es otro matiz que también habría que explicarlo, porque cuando no se trata de error patente, de peligro patente para la vida, entra en juego el párrafo segundo, sí. Y ahí sí se exigen esos requisitos de los que se hablan en el recurso. Pero es que la propia institución penitenciaria llevó este expediente por esta vía, y en este caso lo que dice la ley es que el juez, por vía urgente, determinará lo procedente a la vista de los informes del centro penitenciario y del médico forense. Y es que hay otros precedentes anteriores, es decir, que aquí el juez de vigilancia no se ha tenido a un criterio nuevo, no, si en criterios anteriores, en supuestos anteriores de este tipo de enfermedad, no muchos desde luego, pues lo había concedido. Por tanto, porque se considera, y usted tiene razón, y lo puede discutir y puede decir que porque no, y no le convenza, y tiene toda la razón desde su punto de vista, es un criterio valorativo que se viene haciendo diciendo que cuando hay una duración que no es superior al año, se considera desde el punto de vista valorativo de que hay peligro patente para la vida y que por tanto se da el supuesto legal. Podemos discutir, como usted dice, con muchísima razón, bueno, pero esto no significa que ahí está 7 u 8 meses. Pero hay un matiz también muy importante, porque mire, le voy a poner el ejemplo, usted que es inteligente, puede tratarse de una persona que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, que tenga un SIDA y que sea un enfermo muy incurable, pero está en condiciones de cuando salga a la calle poder seguir delinquiendo. Por tanto, ahí el legislador tampoco se, en estos supuestos no concede la libertad condicional. Tiene que hacerse un examen individualizado de las circunstancias, de que el penado se encuentre en estado tal de deterioro físico, de luego no está en condiciones casi ni de salir a la calle, y desde luego menos delinquir. Y por otra parte, el juez adopta una serie de medidas de precautorias para que efectivamente limita la libertad de ambulatoria del penado. Pero sí, es un tema discutible jurídicamente, y creo que usted tiene razón al plantearlo.
Y una última cuestión, señoría, si entendámoslo así, el señor Bolinaga y las decisiones que han llevado a ponerlo en la calle no se habrían producido en el caso de que no se hubiera concedido el tercer grado. Es decir, ese paso, ¿o puede hacerse algún tipo de crítica política, sé que no es su papel, en el caso de, si no nos hubiéramos metido en el lío de conceder el tercer grado, no hubiera llegado esta sentencia?
Evidentemente usted es certero, jurídicamente es certero. Es decir, yo no voy a entrar porque no ni puedo ni debo, porque aquí hay una, es decir, la política penitenciaria le corresponde al gobierno legítimo, en este caso pues el que ha ganado las elecciones, y por tanto hay un ámbito de discrecionalidad que es a la administración. Y luego lo que los jueces de vigilancia realiza es un control de esa actividad penitenciaria en aquellos supuestos que la ley quiere que controle, que es el caso de libertad condicional. Repito que el expediente proviene de administración penitenciaria y requiere que se dé una primera condición, y usted lo ha dicho perfectamente, con muy buen criterio jurídico, que se haya concedido el tercer grado. El juez de vigilancia no se podía haber abierto un expediente de libertad condicional si no se hubiera aprobado el tercer grado. Tercer grado que no fue recurrido, que fue firme.
¿Y por qué votó solo una sección, don Ángel, y no la sala completa?
Bien, en eso tengo que decir que el auto lo dice, que en primer lugar que creo que el comportamiento del presidente de la audiencia ha sido impecable. Cuando el fiscal pidió que lo refiera al pleno, el presidente lo que hizo es que consultó a todos los magistrados, y según la ley tiene que darse una mayoría de 10. Por tanto, no se produjo y lo realizó la sección. Pero es que hay más, y el propio auto se recoge. La modificación que se produjo de la ley penitenciaria, precisamente por precedentes anteriores, se acordó que fuera una sección de la audiencia la que ya tramitara estos asuntos. De manera que este es un tema que la audiencia tendrá que resolver en el futuro, de manera que quede claro, de forma anticipada, si es la sección que la tiene que llevar, que según esta disposición, en una lectura, en una primera lectura, lleva a creer que tiene que ser la sección que la corresponda por imperativo legal y que el auto lo recoge expresamente. Pero como siempre, todo en derecho es interpretable. Yo no quiero decir ahora que eso vaya a ser hasta que el pleno, si lo así lo considera bien, resuelva. Pero hay una disposición adicional, una modificación que se introdujo, en la que dice que expresamente estos asuntos los lleve una sección de la audiencia provincial, de manera que el juez predeterminado por la ley es la sección.
Don Ángel Juan, expresidente de la audiencia, gracias por haberme atendido esta mañana, ha sido muy amable.
Gracias a usted.
Hasta pronto. Adiós.